Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
En esta edición de Panorama de la Ciencia, el Dr. John Mario González, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, presenta sus apreciaciones sobre algunos aportes de la comunidad científica nacional a la sociedad colombiana en el marco de la actual emergencia sanitaria. Vía telemática desde Bogotá contamos con el Dr. John Mario González, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, quien es médico cirujano de la Universidad de Caldas y doctor en Ciencias Básicas de la Universidad del Valle y de la Universidad de Lausana. El Dr. González, dentro de sus áreas de investigación, ha contado con temas como vacunas, neuroinmunología e inmunología de las enfermedades infecciosas. El Dr. González es miembro de la Academia Nacional de Medicina de Colombia y de notables organizaciones académicas en los campos de la medicina, las ciencias y la inmunología. Ha dirigido cerca de 20 trabajos académicos de pregrado, 15 tesis de maestría y una tesis doctoral, y ha sido autor o coautor de cerca de 65 artículos científicos en revistas indexadas. En la actualidad, el Dr. González es profesor titular de la Universidad de los Andes, en Colombia, y coordinador del Laboratorio de Ciencias Básicas Médicas de dicha institución. Doctor John Mario González, muchas gracias por participar hoy en Panorama de la Ciencia.
Vale, muchas gracias por la invitación a participar en el programa y un saludo a todos los radioescuchas de la radio de la Universidad Nacional.
Noticias.
Doctor John Mario González, recientemente la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la cual usted forma parte, ha publicado un comunicado relacionado con el Programa Nacional de Vacunación contra COVID-19. ¿Qué comenta usted sobre el contenido de este comunicado?
Bueno, sí, este es un comunicado de la Academia donde respaldamos claramente el Plan Nacional de Vacunación, que se debe cumplir, digamos, las metas que se debe seguir paso a paso y que se debe completar. De todas maneras, también expresamos la preocupación por algunos hechos de cómo puede haber una desviación de las vacunas o saltarse la fila o que no se tenga suficientemente vacunas para completar las fases. Pero de todas maneras, este comunicado respaldado por la Junta y los académicos, pues le damos una buena visión al Plan Nacional de Vacunación y esperamos que se ejecute de forma ordenada y ojalá completa.
Al respecto, allí en el comunicado se insta a la sociedad colombiana a que acuda a información fidedigna sobre estos temas y estas preocupaciones nacionales.
Sí, claramente las personas han estado haciendo uso de información que es difundida a través de las redes sociales, inclusive en algunos medios de comunicación, que es una información desacertada, no fidedigna y poco científica, pero que ha calado mucho en la población colombiana. Entonces, obviamente, a seguir canales oficiales e información que tenga bases para evitar todos estos malos conceptos que hay acerca de la vacunación.
Sí, doctor González, y el comunicado finaliza con unas proyecciones y unas reflexiones sobre o en pro del fortalecimiento de las capacidades científicas nacionales.
Sí, y esto creo que es una cosa que estábamos esperando. Recuerden que el paso de Colciencias al Ministerio de Ciencias tuvo una gran soporte por parte de las academias, especialmente la Academia de Ciencias Naturales, Físicas y Exactas, y vemos un poquito con preocupación que la pandemia que estamos viviendo desnudó un poco la situación que hay a nivel de ciertas áreas de la ciencia y tecnología, especialmente la biomedicina. En este momento no tenemos mucho que ofrecer en cuanto, por ejemplo, la producción de vacunas, biológicos o inclusive el empaque de ellos, que fueron ofertas que hicieron otros países de Latinoamérica a las compañías farmacéuticas productoras de vacunas. Creo que esto tiene que fortalecerse y empezar a pensar. Yo sigo diciendo que en general andamos muy ávidos pidiendo que se importen vacunas. Yo creo que en los próximos años tenemos que decir que se produzcan vacunas y tenemos que empezar la preparación para esto.
Doctor González, y ahora, ¿usted qué comenta sobre el ritmo que a inicios de marzo de 2021 se tiene en vacunación contra COVID-19 en Colombia, así como de las capacidades que presentan algunas regiones específicas del país en cuanto a vacunación?
Bueno, primero, partiendo, el Plan Nacional de Vacunación está escrito, ya terminamos el mes de marzo, infortunadamente no se completó en lo que estaba en ese plan para el mes de marzo, en parte por las llegadas de vacuna, en parte porque las compañías farmacéuticas que están produciendo las vacunas obviamente tienen las reservas agotadas, y también por las dificultades que hay en la logística. Es muy difícil repartir vacunas a todo el país. Por ahora están centralizadas en algunos departamentos y ciudades que tienen la capacidad. Estamos hablando de la primera vacuna que llegó, que fue la vacuna de Pfizer de ARN mensajero, que utiliza ultracongelación. Obviamente no va a llegar a zonas extremas del país. Y del segundo lote de vacunas que llegaron, que es la vacuna de virus muerto de Sinovac, que sí tiene la facilidad de llegar a regiones apartadas. Por eso la vacuna que ha sido enviado a regiones como la Amazonía. El proceso ha sido lento. Yo siempre he sostenido que para poder ser efectivo el proceso de vacunación hay dos variables muy importantes, que son: se debe vacunar mucha gente en corto tiempo, y yo creo que el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, deben ajustar la velocidad. Tienen que incorporar nuevas vacunas, probablemente incorporar otras personas en la logística y en la importación de vacunas, porque esta es la única forma que vamos a alcanzar un pleno cumplimiento de este plan.
Doctor González, ¿y qué observaciones tiene usted sobre la administración de vacunas contra COVID-19 en individuos con enfermedades autoinmunes o que presenten otras condiciones inmunológicas específicas? Esto, pues claro, según la información científica disponible ahora.
Bueno, hay en una de las etapas que sigue posterior a la que tenemos ahora, la vacunación del personal de primera línea, las personas mayores de 80 años, pues siguen las personas que presentan comorbilidades. Sabemos las más comunes, que son hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, pero también está incorporada, por ejemplo, por la infección del virus del VIH. Pero también tenemos un grupo de personas que presentan, por ejemplo, enfermedades autoinmunes. En un trabajo realizado en conjunto entre la Asociación Colombiana de Inmunología y la Asociación de Reumatología, ASORreuma, que está publicado, pues damos algunas recomendaciones. No parece haber un impedimento grande para estas personas. Sin embargo, una de las recomendaciones más importantes con respecto al tema es que hay personas que están consumiendo, están siendo tratadas con medicamentos inmunosupresores, y durante ese periodo de inmunosupresión, o digamos en el momento que están tomando los medicamentos, no sería como muy confiable la vacunación, porque había una depresión del sistema inmune, no habría una buena respuesta. Entonces se recomienda que se haga en esos periodos en los cuales no se está dando el medicamento. Y de todas maneras, hay muchas enfermedades y los pacientes son individuales, y lo que se recomienda es que este sea una conversación entre el médico y su paciente específicamente para cada cuadro en particular.
Doctor González, y ahora, ¿en qué comenta usted sobre los cambios genéticos que se presentan, ¿no?, en la dinámica natural genética del virus SARS-CoV-2 en relación, pues, con la vacunación? ¿Qué nos cuenta sobre cepas, variantes?
Bueno, en realidad hay una, desde el punto de vista, digamos, más microbiológico, estas no serían cepas específicas, estas son variaciones que se presentan por mutaciones dada la replicación del virus. Mutaciones por replicación del virus se presentan en la mayoría de los virus, y este coronavirus no es uno de los que presentan más tasa de mutación por este fenómeno de replicación, que es normal. Influenza, el virus de influenza tiene una tasa más alta, el virus del VIH tiene una tasa más alta. Sin embargo, una de las características particulares de esta enfermedad es que coge a una población no inmune. Aunque existen otros coronavirus que producen lo que llaman la gripa estacional, que son cuatro, pues se sabe que esta inmunidad no es muy fuerte para proteger de este nuevo coronavirus, que es el SARS-CoV-2. Viene entonces toda la tipificación molecular, en donde estas variantes se llaman linajes. Ya hay miles de linajes descritos en todo el mundo. Obviamente la gente conoce ahora los cuatro más importantes, que son los del Reino Unido, los de Sudáfrica, los de Brasil, y ahora viene uno de California, Estados Unidos. Y la importancia de estas mutaciones que originan las variantes es que van a producir cambios en proteínas que son muy específicas para la unión al receptor de las células. En este caso son mutaciones en la proteína S que une el receptor en los humanos, y esto puede favorecer, uno, que haya una mayor infección y replicación del virus y que no sean reconocidas, por ejemplo, por los mecanismos de defensa como los anticuerpos. Los coronavirus se han estudiado en muchos otros modelos. En modelos animales se ha demostrado que estas mutaciones en la proteína S pueden generar virus que escapan de la respuesta inmune, y esa es una de las preocupaciones. Hasta ahora tenemos que en algunas personas vacunadas, tomando estos anticuerpos producidos, se puede ver alguna reacción con estos nuevos variantes, pero en algunas ocasiones no es tan concreto, son estudios in vitro, estamos esperando la evidencia real, que la evidencia que está ocurriendo en las personas vacunadas y estas otras variantes entran, digamos, en una comunidad que está siendo vacunada. En el caso, por ejemplo, particular de Sudáfrica, no ha habido una efectividad muy buena de las vacunas usadas en este momento en Sudáfrica. Entonces, uno de los principales temores es que estas variaciones realmente sí puedan escapar de la inmunidad, pero como digo de nuevo, el verdadero experimento se está realizando actualmente con la vacunación masiva que se lleva a cabo en el mundo.
Doctor González, y usted ha expresado su preocupación en diversas instancias y en diversos escenarios de debate nacional ante el hecho que algunos trabajadores de servicios generales en instituciones hospitalarias, quienes están en primera línea de atención de la emergencia, se han mostrado escépticos ante la vacunación contra COVID-19. Sobre situaciones como esta, usted ha destacado reflexiones como la del académico Alberto Gómez Gutiérrez en el editorial del reciente número de la revista científica de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, bajo el título De Pandemias e Infodemias. Doctor González, ¿qué nos comenta al respecto?
Bueno, esto, pues le cuento que algo interesante, esta semana hablando con alguien en Estados Unidos, me decía, muchos médicos en instituciones de los Estados Unidos no se quieren vacunar, digamos que tienen toda la información. Sin embargo, en algo que supe en un hospital de Bogotá, más del 50% de las personas de servicios generales, y muchas de ellas mujeres, no se quisieron vacunar. Y esto me generó un poco de desconcierto y tristeza, porque son personas que necesitamos proteger. Eso se basa en toda la información que están recibiendo. La información de que la vacuna va a incorporar un chip que nos va a controlar, que pues se produjo para controlar el mundo, que puede producir la enfermedad, que puede producir infertilidad, y esos son temas que van calando en la comunidad en general. Y digamos que se ha hecho una campaña, y muchos de sociedades, instituciones, personas de forma individual, el gobierno trabajando, no veo como una armonización, pero sí se ve mucho trabajo donde se trata de que la gente entienda mejor que la vacuna y que no hay de qué preocuparse. Obviamente, como toda vacuna presentar eventos adversos, eso es claro, la gente los presenta al vacunarse. Hoy en día llevamos más de 250 millones de vacunados sin tener esa eventos adversos o mortalidad masiva como la gente esperaba, y eso es una muy buena noticia. Pero hay que llegar a la gente y poder explicar, y ojalá hubiera un esfuerzo coordinado de educación en la materia, pero a pesar de todo, estos esfuerzos individuales han generado frutos. Los últimos indicadores que ha dado el DANE con respecto al tema es que ha mejorado mucho, ha mejorado la percepción, y un 65% de las personas en Colombia sí desean vacunarse en este momento. Yo lo atribuyo a la llegada de la vacuna. Antes habían cifras tan bajas como 40 o 56% de las personas que no, que solo querían vacunarse, y dejaban un alto porcentaje de personas, digamos, sin inmunidad por la vacunación. Pero eso ha cambiado, y creo que todavía hay espacio para continuar trabajando en el tema educativo en pro de la vacunación contra SARS-CoV-2 y el COVID-19.
Doctor González, ¿y qué explica que profesionales con acceso a información científica, con un acervo de experiencia clínica, sean escépticos con la vacuna? Porque, pues, bueno, quizá en población con una cultura científica más débil, eso sería explicable por su susceptibilidad ante información tendenciosa, ligera o engañosa. Pero ante profesionales, digamos, con una cultura científica alta, ¿qué explicaría esa negativa a la vacunación?
Bueno, a mí me llegan muchos videos en español de médicos y doctores que vienen de España y de América del Sur, hablando cosas como que el coronavirus no existe, que es un invento, que la prueba no detecta nada, y que además la vacuna ha sido muy rápida. Y yo creo que eso también debe producir cierto miedo, inclusive en personas que leen, ven, escuchan esta información. Yo creo que uno de los temores iniciales que había en el gremio médico en diferentes redes era la rapidez con que se había hecho la vacuna, que no se conocía, digamos, mucho de qué efectos podría producir post-vacunación. Sin embargo, pues ya empezamos la vacunación en diciembre. Como dije, llevamos millones y millones alrededor del mundo. También un buen número de personas están siendo vacunadas diariamente. El entusiasmo que ya han puesto los médicos y el personal de salud en recibir la vacuna, pues debe cambiar esta percepción. Y con respecto a obviamente dicen esas plataformas de ARN mensajero o de adenovirus recombinante, pues son plataformas nuevas. Sí, son plataformas nuevas para la vacuna, se le introdujo parte del virus, pero esto existe hace décadas. El ARN mensajero fue descrito en 1960, en 1993 ya había vacunas experimentales contra la influenza. Adenovirus como vector de genes también en las últimas décadas. O sea, realmente estas plataformas llevaban mucho tiempo antes de que se hiciera la primera vacuna, que se aceleró claramente por la pandemia. Y lo que podemos decir es que toda esta información que se está generando va a ser muy útil en la medicina, en la vacunación, en los próximos años.
Doctor González, y precisamente sobre este tipo de reflexiones, ¿qué destacaría usted de los planteamientos del doctor Gómez allí en este editorial de Pandemias e Infodemias?
Pues claramente que hay muchas fuentes de información y que hay esas teorías que siempre salen, como la conspiración, y que se le ponen mucho cuidado y mucha difusión. Y yo creo que hay que rescatar algo con respecto al tema, es que como hay tantas fuentes y la información es tan diversa, también las academias y, digamos, los investigadores debemos aprender, y estamos haciendo, a llevar esa información de una forma más práctica, en un lenguaje más sencillo, a la comunidad.
Doctor González, ¿sí? Para finalizar esta primera parte, en panorama de la ciencia, ¿qué destacaría usted específicamente en Colombia de esos aportes, digamos, en general, desde quizá la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y sus miembros, o de la Academia Nacional de Medicina al respecto?
Bueno, las instituciones académicas universitarias han sido muy útiles durante la pandemia. solo recordar que una vez iniciado el diagnóstico y se desbordó la capacidad que tenía el Estado a través del Instituto Nacional de Salud de responder al diagnóstico, se unieron muchas universidades de Bogotá y del país en una red que fue muy interesante y apoyaron el desarrollo también de laboratorios de biología molecular en los laboratorios de salud pública de todo Colombia. Y también, obviamente, la Academia Nacional de Medicina y la Academia Colombiana de Ciencias Naturales, Físicas y Exactas, como entes asesores del gobierno, pues han estado pendientes de las actividades. Han también participado con documentos, opiniones acerca del tema, y también muchas personas que hacen parte de esta academia, los académicos, hemos sido parte de la vida activa en muchos aspectos, desde la medicina, la vida comunitaria, el retorno de los niños a las escuelas, y eso se ha reflejado a través de muchos escritos, participaciones en radio y televisión, y creemos que esto debe seguir continuando. Pero realmente creo que nos hemos desdibujado un poco, no porque queramos, sino que creemos que necesitamos más atención por parte de las entidades gubernamentales para tratar más temas de forma directa y con unos datos más abiertos y con, digamos, una información más abierta, que es lo que hemos solicitado durante todo el periodo de la pandemia.
Doctor John Mario González, muchas gracias por participar hoy en Panorama de la Ciencia, además por su generosidad para estar dispuesto a una segunda parte donde se analizarán desde sus perspectivas otros aspectos relacionados con esta emergencia sanitaria que se vive por causa del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. Muchas gracias, doctor González.
No, muchas gracias a ustedes, y siempre recordemos que aún estamos en pandemia y a pesar de la euforia de la vacunación, nos tenemos que seguir cuidando con estas medidas tan básicas que todos ya sabemos cuáles son. Un saludo a todos.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero. En la producción, Álvaro Bulla. En la conducción periodística, César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 235 miembros, entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional. La institución también cuenta con 5 miembros institucionales y con 5 líderes nacionales designados como amigos de la entidad.